Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles de 17 a 18.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa Seamos Serios por Amadeus 91.1. Nuestro líneas directa es 4300-0114. Y como siempre, le damos la bienvenida al equipo que tenemos acá y posteriormente a un invitado de honor que tenemos el día de hoy. Miguel, ¿cómo estás vos?
Tanito querido, muy bien. ¿Cómo están todos ustedes?
Bien, hoy respirando, che. El lunes fue heavy.
Y llovió, se igualaron todas las plantas.
Sí, ojo que ha caído un poco en la zona núcleo, ha caído un poco de agua que ha salvado a varias gente del campo.
Y allá en la zona que se están quemando, me parece que también llovió, y bueno, es un alivio para toda la gente, ¿no?
Sí, ojo que nadie está hablando de los incendios de Corrientes, ¿eh? Los pastizales están prendiéndose fuego por todos lados. Vos sabés que me olvidé de llamar a nuestro querido amigo Jorgito Lagos a preguntarle cómo estaba él con
claro, todo su emprendimiento
allá. ¿Sí? La verdad que siempre, toda esta fin de semana, quise llamarlo y por H y por B. Estoy en deuda con él. Pero bueno, Claudio, ¿cómo estás vos?
¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo?
Todo bien. Como dije antes, hoy respirando después de la maratónica 40 grados del día lunes.
Mirá, yo creo que con este clima un poco como que nacen pandas bebés, ¿viste? Como que el mundo es un lugar un poco mejor. En cuanto deja de ser 30 grados, me parece que el universo
cambia.
Cambia.
O cambiamos
de forma
nosotros,
drástica.
Cambiamos nosotros para ver. Y como siempre tenemos a mi derecha al señor M.
Buenas tardes a todos, buenas tardes querido Elía, buenas tardes querido grupo, que tengan una buena tarde y bueno, sufriendo otra vez la vuelta de calor, Elías, ¿qué va a hacer? No queda otro.
Despacito, y tenemos el invitado de honor que hablé. Primeramente es un amigo, y como amigo, no le hemos invitado por lo que fue y es una excelente persona con todo el tema judicial, tiene muchísima historia. Fue un juez de San Isidro que se ha jubilado ahí, y presento a Eduardo Lavenia. Un gustazo, Eduardo, que nos acompañes hoy, y gracias por haber venido.
Bueno, muchas gracias a todos los amigos que están presentes. Desde ya mi saludo. Yo quisiera que me traten como un amigo más, no como el ex juez Lavenia, no. Porque siempre terminamos con esas frases de dígame doctor, ¿cómo es esto, doctor? Y bueno, ya fueron muchos años y ya es hora de que mis amigos, como son ustedes, me digan Eduardo, ¿no? Pero para mí es muy importante estar acá con ustedes, y hoy quería, si ustedes me preguntan qué puedo aportar,
mucho.
Un artículo periodístico que me llamó la atención, que me gustó mucho, que lo puedo decir, el diario La Nación, sobre la ley anticorrupción que se ha votado ahora en El Salvador, que me llamó la atención por varias aristas.
Me parece bárbaro.
Y bueno, cuando ustedes
ya lo vamos a estar
desplazando, lo dispongan, claro,
ya lo vamos a estar desplazando.
Voy a ser oportuno y breve.
Dentro del programa. Y ha llegado unos minutos tarde nuestro querido amigo Juan Manuel Targa, nuestro economista.
Buenas noches, Tano, ¿cómo estás, querido? ¿Todo
Buenas
bien?
Buenas noches, Caro.
Vino cocido el pollo hoy, ¿o no?
realmente es una excelente persona, Juanma. Sí, y de economía la tiene muy clara.
Pero llegó tarde,
Sé que tenía una reunión, creo.
Estaba
creo,
en reunión con los yanquis.
¿Qué? Llegaste demasiado temprano, te esperaba más tarde, te juro.
Sí,
vos
sí,
me hiciste un comentario tuyo y...
¿Con los Yankees? ¿Cuál el equipo?
De Seattle. Pero ellos son diferentes porque hacen las reuniones mucho más rápido, es como que van mucho más al grano.
Totalmente, siempre fueron así.
Son muy concisos, las reuniones no duran más de 20 minutos.
Son hermosos para eso.
La verdad
los
que sí.
Los son muy cortos con ellos, bárbaro. Pero con ellos,
la verdad que sí, me encanta trabajar con
ellos. Hablas con los Tano, no te das una idea.
Los últimos 10 minutos de la reunión. Ahí
es lo que sirve. La hora previa es todo boludeo.
Es todo charla.
Te lo juro. Pero bueno, es lo que hay, chicos.
Perdón por interrumpir acá.
No, por favor, de ahí se ha hecho su presentación.
Él es muy pollo todavía para eso.
Che, quería preguntarles a ustedes qué les pareció, cómo ven ustedes el tema de las PASO, que aparentemente tenemos media sanción. Y mi pregunta es, ¿por qué se suspende y no se saca? ¿Cuál es la temática de nuestros diputados para no sacarla y suspenderla?
A mí me parece que es un poco, viste, como siempre decíamos, que hay veces que los impuestos se ponen por un tiempito, por un tiempo prolongado, uh-huh, y se quedan eternamente. Uh-huh. Me parece que yo veo la misma lógica acá. Es como decir, bueno, la suspendemos por ahora porque hay poco presupuesto y demás, y después ya...
Cuando haga falta la ponemos, cuando alguien la necesita.
Claro, exactamente.
Okay. Bueno, esperemos que sí, en el Senado salga, porque he visto que, por ejemplo, que me llamó la atención en el día de hoy, que aparentemente la abogada Cristina Fernández de Kirchner ha dado libertad a los senadores. No sé si ha dado libertad porque sabe que entra a las pasos y no quiere estar siendo la perdedora de esto. Claro. O que yo creo eso, ¿no? Te digo lo que yo creo, y no porque tenga buena voluntad de decir, no, vamos a acompañar la reforma política.
Es que aparte, ¿no?, también pensar que cada gobernador piensa en su territorio y cómo retenerlo, justamente. Y la mayor parte de ellos desdobla las elecciones, por ejemplo, y hacen un poco lo que les conviene a ellos.
Que no te quepa duda.
Y sus senadores, en este caso, responden la mayoría a ellos.
Creo que el primero es Santa Fe, ¿no?
Sí, aparte tienen la constituyente.
Santa Fe es la provincia que nuestro querido gobernador, la provincia de Buenos Aires, le regaló patrulleros, ¿no? Lo que nos falta a nosotros acá para que nos cuiden un poco, él se los regala a Santa Fe.
Exactamente.
Y después reclama que no le alcanza para seguridad. Pero el presupuesto que presentó, que no le han aprobado, nos encontramos que si seguridad le damos un peso, al Ministerio de la Mujer le damos tres. Muy bueno las prioridades de este hombre, ¿eh? Está bien enfocado. Y quiere ser presidente, mirá. Después vamos a hablar un ratito con él. Y tenemos, querido Miguelito, ¿cómo estás viendo vos el tema del billete que está subiendo? El riesgo país está a 7.10. No sé, Juanma, vos que estás más que en el tema económico que Miguel.
Fue una semana bastante turbulenta en lo que es economía, ¿no?
Yo creo que la economía mundial fue turbulenta, ¿no? Empecemos por ahí.
Sí. Bueno, Estados Unidos, justamente hoy salió el dato de la inflación. Les dio mucho más de lo que esperaban.
Era lógico.
Trump sigue en guerra comercial y bueno, el mercado reacciona negativamente a eso. A nosotros particularmente en lo que es en el ámbito local también tenemos mucho ruido, no solamente por lo de Estados Unidos, sino ruido propio que hay, uh-huh, hoy en día en el mercado, en todo lo que es, bueno, un posible acuerdo con el FMI, pero que todavía no se dice nada, que se viene esperando hace muchísimo tiempo. También toma de ganancias en el mercado, ¿no?
Están corriéndose de país, me dijeron, ¿no?
Y muchos dicen que se está rotando para Brasil, que todos los capitales ahora empiezan a rotar para Brasil, que empieza a ser mucho más atractivo, como lo fue Argentina en su tiempo.
¿Sí?
Recordemos que Brasil está cotizando a precios de crisis del 2008, entonces comienza a ser atractivo. Y
sí. Y con una tasa de interés positiva.
Exactamente, los fondos de inversión, después de haber sacado tanto retorno acá en Argentina, después de la suba, desde que se fue Massa, bueno, que deciden rotar esos capitales a Argentina y por eso también hay caída en el mercado y hay mucho ruido.
Pero creo que va a ser corto el tema, y te digo por qué, el tema de Brasil, ¿no?
Sí.
Creo que va a ser corto por una razón. El déficit fiscal que cerró Brasil el 24 son 56 mil millones de dólares.
Sí, para mí todavía le queda recorrido. Obviamente puede haber sido un rebote lo que hay ahora, pero bueno, Lula cada vez tiene más desaprobación también.
Sí, ya ha pasado el 50% de desaprobación.
Se
está pareciendo cada vez más a Cristina, ¿viste?
Interesante cómo viene la situación,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que es una Cristina avanzada.
Pero bueno, lo que hace falta ahora es más comunicación por parte del Ministerio de Economía. Caputo sigue afirmando que no va a haber devaluación. En base a eso licitaron un dólar linked,
uh-huh,
para los que especulan de que el dólar va a subir, bueno, para que suscriban a ese dólar linked, y la verdad que no suscribió a nadie, así que esperemos que con el paso del tiempo vaya habiendo más novedades en el ámbito económico y de que esto nada más sea una mala semana, ¿no?
Vos sabés que no me preocupa, que lo repito un millón de veces y sigo repitiendo lo mismo. a mí no me preocupa tanto el valor del billete, sino lo que me preocupa es el riesgo país. Y hoy estamos pasando los 700 de nuevo, creo que 710 estaba por ahí hoy, que me parece de casi 600, vamos a decir la verdad. Eso sí me preocupa.
¿Sabés de dónde viene ese miedo, Tano? El Tesoro se está quedando sin pesos. Y tiene que comenzar a renovar y tiene que comenzar a licitar de vuelta y se tiene que volver a hacer de caja. Por eso ya se está esperando de que bueno, una noticia, alguna ayuda con el del Fondo Monetario, eso nos haría dar más credibilidad de pago, nos haría volver a tomar la confianza del inversor y bueno, y que baje de nuevo el riesgo país, que era un logro que había conseguido este gobierno, ¿no?
Sí, yo te juro la verdad que yo creí que iba a seguir bajando porque volvemos a hablar lo de siempre, el ancla que tiene este gobierno realmente es el superávit fiscal. Ese es el ancla. Que hoy son pocos países que lo tienen, ¿eh? Sí, hoy sí. Son pocos países que lo tienen, pero bueno.
Pero el lío que se armó, ¿no? Que también con esto de que Trump pone aranceles al acero y el aluminio.
Yo especialmente no, el aluminio acá, que bueno, 30%,
me parece que, muy ¿no? feliz.
25% de arancel. Aluar es una empresa argentina que exporta el 40% de su producción para Estados Unidos.
Madan es Quintanilla, el dueño.
Sí, sí.
Ya había estado hablando hace un tiempo, viste que no es un tipo muy público, pero después a Sindar tampoco está muy contento.
Y Techin menos.
Así
es. Ahora, perdóneme, ¿no? Pero yo creo que este tema de Trump con los aranceles es utilizar la economía, pero con visión geopolítica.
No te quepa duda.
No te quepa duda.
Es un excelente negociador.
Claro.
Nos guste o no nos guste. Hay que hacer
Es un excelente negociador. Utiliza la economía, pero con su meta es geopolítica. Claro, para todo.
Pero un gran proteccionista de sus trabajadores, de sus empresas.
Está bárbaro.
Gran proteccionista.
¿De qué estás hablando?
Pues digo que sí, que está bárbaro. Por ahí alguien podría explicarle a algunas personas acá en la Argentina que está bueno proteger.
Pero vos sabés que más que proteccionista.
Escúchame, discúlpame, Eduardo.
Sí, sí.
Estados Unidos tiene todo el sistema aceitado. Lo que está diciendo él, que muchas empresas se han ido al extranjero a producir porque era más barato que en Estados Unidos. Le dijo, muchachos, si no vienen acá les pongo aranceles, se acabó. Y estamos hablando mismo capital americano que está afuera. Yo creo que el más perjudicado de esto es China.
Bueno, la guerra comercial.
Yo creo que es China.
La nueva guerra comercial y geopolítica es con China, ¿no? Porque, no con la Unión Soviética.
Totalmente.
O con Rusia.
China, encima, cuando le metió arancel, China se equivocó a decirle: yo le pongo arancel. ¿Saben cuál es la cantidad de exportaciones que hace Estados Unidos? Estamos hablando de plata. ¿A China por año?
¿Cuánto es?
26 mil millones. ¿Sabes cuánto es la importación que hace Estados Unidos a China?
¿Cuánto?
250 mil millones.
Claro, pero porque todo es, diciéndolo en criollo, Made in China.
Está bien.
Vos compras un iPhone en Estados Unidos, lo das vuelta y dice Made in China.
Está dicho, ¿verdad?
Claro, está hecho en China. Porque por la mano de obra esclava, ¿no?
Pero ojo.
El americano no trabaja en forma esclava.
Si vos empezás a mirar un poquito, hay un montón de países hoy que son más baratos que China. Marco, Filipinas. Marco, Vietnam,
sí.
Marco, Corea,
sí.
Y un montón de países,
que son.
De esos países, que hoy son más baratos.
Singapur,
ni hablemos de Singapur, olvídate, bueno, ya.
Da para otro programa.
Para Singapur, otro programa. El conocimiento que tiene es para otra cosa.
Sí, sí. Yo quisiera en otro programa poder hablar del fenómeno Singapur, que lo estoy estudiando porque para mí es un ejemplo.
Bueno, doctor, el fenómeno...
Eduardo, no digas.
El fenómeno más grande de Singapur es la seguridad,
sí,
jurídica
eso,
y eso la seguridad.
Para traer algunos datos concretos de lo que es Singapur. Más que proteccionista, Trump quiere... reeditar, traer desde 1910 una política que tuvo su corriente, que la está rescatando, que es la corriente soberanista de Estados Unidos. Uh-huh. Es más que proteccionista.
Sí.
Que poco se habla de esa corriente que todavía está y hoy día con el nuevo presidente parece que fue reeditada. Y esto viene de las administraciones viejas del fines del siglo XIX, principios del XX, y él las trae de vuelta al siglo, las trae al siglo XXI. Pero más que proteccionista, él es soberanista. Toda su geopolítica está sobre la base de esa corriente, de esa vieja corriente, que habría que leer un poco sobre lo que significa y los alcances, pero más que proteccionista es soberanista.
Totalmente de acuerdo. ¿Eh? Pero vos fíjate, yo digo que porque es un excelente negociador. Si se acuerdan, en su campaña, o cuando recién ingresó como presidente, una de las medidas que dijo era que tenían que cortarle el canal de Panamá a los chinos. Que todos decían es una locura, pensando que iba a ser una invasión tipo como ocurrió en una época. Y él presionando de esa manera, resulta que hay cuando se entregó de vuelta el canal al gobierno panameño, le quedó, digamos, un as en la manga siempre al gobierno americano, en el cual él podía determinar que poder cortar la famosa ruta de la seda china. Y no solo logró que sacaran el contrato vigente y que tuvieran que cortarle la ruta a China, sino que le agregó: todos los barcos de bandera americana no pagan. Es un excelente negociador, chico. Es un excelente negociador. Vuelvo a repetir, es un excelente negociador.
Para mí sabe usar el poder que tiene.
Olvídate, vos podés negociar en minoría o en mayoría, pero él en este momento genera su poder de compra, por eso puede pelear el déficit que tiene con China y con el resto del mundo, pero es un excelente, ¿verdad?
Que encima ahora, aparte, a la Unión Europea la tiene agarrada mal.
La tiene agarrada mal porque si Estados Unidos se retira, por ejemplo, de hacer el aporte a la OTAN, tiene problemas.
Tiene muchos problemas. Tendría muchos problemas.
Que poner ello.
Aparte, lo que tiene ahora Trump, me parece que, a diferencia de la primera presidencia, tiene mucho más apoyo interno en su partido y en ambas cámaras. Entonces,
tiene todo. Absolutamente, tiene poder absoluto.
Y en gran parte del pueblo americano. No el de las costas. Porque sí, siempre hablamos de los pueblos de la costa.
Hablemos del centro.
Pero
hablemos de
el Estados Unidos profundo. Uh-huh. No ganó el Partido Demócrata. La paliza que le dio fue terrible. Sí. La paliza que le dieron a los demócratas y a todos los estados es todo republicano Estados Unidos. Momento estamos hablando, ¿no?
Hoy tiene mucho apoyo, no sé
mucho
qué cantidad,
apoyo, mucho apoyo. Inclusive de los inmigrantes legalizados, como cubanos que ya viven en Estados Unidos, mexicanos que tienen descendencia americana. Sí. Esos mismos no quieren a los migrantes.
Sí,
esa comunidad
haciendo un rechazo.
Claro, rechaza al migrante. Sí. Para no ocupar el espacio que están ocupando ellos.
Ahora, vos sabés que el tema de migrantes, yo me hago una pregunta, ¿no? Y pongamos que traslademos eso acá en la Argentina. Si yo saco los inmigrantes nuestros, buenos, malos, regulares, malísimos, chorro, todo, pongamos todo en la bolsa, y vos empezás a sacarte, por ejemplo, te hago una pregunta, ¿me saco los bolivianos? No tenemos más tomate. ¿Me saco los paraguayos? No tengo más a nadie que me levante una pared. ¿Me entiendes lo que digo?
Sí,
pero... Y nadie tiene ninguna chica que le limpie la casa. A ver, esta pregunta que yo le hago medio en joda acá, reflejándolo en nosotros, lo reflejo en Estados Unidos, es igual, ¿eh?
Yo creo que me parece que en la Argentina el tema de la inmigración, que viene de la vieja constitución alberdiana, se fomentará la inmigración europea, decía el texto de la sabia constitución de Alberdi. Lo tenemos más arraigado el tema de que, al ser una cantidad de habitantes tan escasa como 40 millones de habitantes para distribuirlos en 3 millones de kilómetros cuadrados, casi 3 millones de kilómetros cuadrados, la Argentina necesita gente, todavía necesitamos gente, para ser más o menos un país desarrollado y que exista el mercado, tenemos que hablar de 150 millones de habitantes. Y estamos en 45,
47.
Bueno, todavía nos falta mucho. Entonces, yo creo que la visión geopolítica de la Argentina con relación a lo que a la visión geopolítica americana es distinto, porque ellos son 350 millones de habitantes. También que el territorio americano es muy grande, es cierto, pero en gran parte concuerdo con vos. El americano, los trabajos que hace el mexicano, el cubano, el salvadoreño, no le interesa. El americano
es de camisa blanca, olvidate.
Hoy, sí, por supuesto. Nosotros tenemos más arraigado esto de la inmigración, porque por nuestra tradición de los padres, de los abuelos, que todavía lo traemos a la actualidad cuando hablamos.
Mucha inmigración latina, Eduardo.
Claro, exacto.
Y ellos recibieron mucha inmigración sajona.
Sajona, germana, belga,
holandeses,
franceses. No nos olvidemos que el protestantismo en Estados Unidos, aparte de anglicano, es luterano y calvinista.
Sí, totalmente.
Que son los duros. Entonces, sí, tiene otra base totalmente distinta. Y aparte, como latino, nosotros... viene un venezolano y ya es como un hermano, hablamos el mismo idioma, nos abrazamos, mirá, come asado, va a ver a River o a Boca, ya somos argentinos.
Y justamente me olvidé de la migración venezolana, nos quedamos sin mozo.
Claro.
Se van ellos, ¿no? La cordialidad que tiene venezolano para atenderte.
Y lo preparado,
no
le he visto
que son.
Un
argentino, y lo educado.
Y lo educado que son.
Por eso
muy educado.
Terriblemente.
Y aparte con un nivel cultural muy bueno. Hablamos del venezolano en particular. Sí. Después los oficios, por supuesto.
Está bien. Lo están haciendo señas violentas del otro lado de la pecera,
muy
nuestro
agresivos.
Querido amigo Ricardo. Todo tuyo, Ricardo.
valija, Calar.
Bueno, hemos vuelto con Seamos Serios y estábamos viendo unas noticias de último momento, digamos, que se va a estar poniendo en el Congreso la aprobación de el juez dijo
tiene dictamen de comisión ya.
Ya tiene dictamen de comisión.
Sí. Tiene dictamen de comisión, si querés te que propone el pliego, viste, en sí. Comisión sabe que el pliego que propone al doctor Ariel Lijo, actual juez federal. Y es sorpresiva, viste, está Atauche, los senadores que firman el dictamen son Atauche, Carlos Espínola, Camau, el medallista olímpico, que mirá, está por pasar ahora, no sé si pasaba o no pasaba,
sí, está ahí.
Otro garrochista, como vimos el otro día, Eduardo Vichy, Beatriz Ávila, Juan Carlos Romero, Provincias Unidas, los integrantes del kirchnerismo, Sergio Uñac, de San Juan, y Lucía Corpache,
ex gobernadores ambos,
de Catamarca, y Claudia Ledesma Abdala de Zamora, de Santiago del Estero, y al misionero renovador no masista, Carlos Arce. ¿Cuántos nombres? Atauche, ¿ustedes se acuerdan de ese video de Atauche que le había hecho la señora?
Ah, sí, me acuerdo, sí.
No entiendo cómo
sigue ahí, ¿no? Sí. Y pensar que a la media lucharon por mucho menos.
Claro, pero vos, y amarra por menos. Bueno. Marra, que había dicho que ahorraban atún, ¿te acordás? Ahora debe estar, ¿no? Debe estar juntando, seguir comprando atún. Está 1.200 pesos en algunos supermercados, le digo. Yo tengo a mi hijo que como hace deporte, como atún, me dijo, está 1.200 la latita.
No, se fue a ver el partido de Boca, ya está. Está distendiendo un poco después de una semana.
¿Marra, Ramiro?
Sí.
Suerte que no va el otro. No vamos a nombrar el Stone, no lo vamos a nombrar, el Stone amarillo, que ese no tiene que ir a ninguna cancha más. Y porque ya saben, bueno, vos sos de River, ¿no? Y entonces vos querés que vaya. No queremos que vaya. Igual lo bueno.
No, nosotros lo que queremos es que Riquelme siga.
Pero algo bueno que pasó en el día el lunes. Ganó Atlanta 1-0.
¿Qué tal?
No lo podés cagar en la ya que hablamos de deporte, no sé, vos podés decir algo, ¿no? Ganaron ahí, ¿no? ¿Cuánto dura el muñeco? Para vos.
El muñeco está bien. Pasa que, bueno, ahí corregir un poquito algunas cosas. No creamos una situación de gol.
Sí, esperá que se nos lastimó uno en la sub-20.
Sí, 6 meses, pobre.
Ahí estamos con problemas.
Sí.
Pero bueno, ya después de este repaso de que la verdad que ni Boca ni River con la plata que han gastado.
Bueno, pero un temita interesante y cortito en relación a eso. El amigo Foster Schiller, que es un empresario que desembarca acá en las sociedades anónimas con apoyo del gobierno. Está en un temita porque él puso plata por un jugador de River.
Villagra,
el 5, que nunca terminó de rendir, aunque a mí me gustaba. Por el capitán de Vélez, Valentín Gómez, y por un jugador de Estudiantes. Entre los tres era 29 millones de dólares y la plata no apareció porque supuestamente la giraron a China, él después tuvo que ir a Inglaterra a declararla, ahora en Argentina no saben cómo traerla. No se sabe si es un chanta o si va a aparecer la plata porque, por ejemplo... Pero el jugador de Vélez está entrenándose en una plaza, el de River está en Canning corriendo al lado de la ruta.
No fue echado del Liverpool.
Claro, ya lo hizo. Entonces,
ya lo hizo.
Sí, es más, de hecho, Verón estaba analizando hoy, escuchaba, y Verán, sí. Verón puso mucho dinero también al Estudiante, devolvió, él es un pincha acérrimo, y ahora está pensando en renunciar. Dijo, si no, ya está, estoy cansado.
Sí, que la comisión directiva lo está apretando, que justamente él está metido en tema de la sociedad con Foster Schiller a fondo.
Claro, pero imagínate que el tipo a usted que le gusta tanto a Riquelme, al único que le cobró a este fue Riquelme. Es más, ya saben cómo es dentro del ambiente del fútbol, sabe, no me querés a Medina, dame la plata. No me da la plata, no te. No, y esto, pero viste, hizo la típica del estafador, Doc.
Sí.
Edu, el estafador vino que te da el dulce.
Claro.
Y después todo crees, bueno.
Estafador. ¿No?
Y ahora después te pongo. Y tienes tres jugadores colgados. Encima, muy buenos jugadores. Para que esos chicos
estén
colgados.
Bueno, Valentín Gómez está apoyado a la selección. Y bueno, y ahora justamente capaz no lo convocan porque está el pibe corriendo en una plaza porque no tiene equipo. Porque no le desembolsan la plata para que ejecute la cláusula de rescisión.
Claro, pero que aparte Verón explica que en realidad no es un ASAD, pero si es un ASAD es un inversor y que pone, en realidad es como cualquier otro. Yo recordaba cuando, recuerdo, ¿ustedes se acuerdan cuando Verón, ustedes recuerdan cuando Verón fue a Boca? Ustedes eran chicos, no se acuerdan, en ese
yo
equipo
no
que estaba el Kili González, Maradona, Caní, Juan. ¿Cómo se llamaba? el representante de Verón, Mascardi, no.
No sé qué.
¿Qué es lo que hace? Le compra un, el intermediario le compra, el representante intermediario le compra a Verón a Estudiantes en $1,000,000. Y ese mismo representante se lo vende a Boca en 3. $2,000,000 quedaron en el medio. Y esto es lo mismo, me parece, que debe estar pasando acá en el medio. Que no nos damos cuenta todavía.
Una triangulación, en realidad. Que el acuerdo entre privados está prohibido porque los pases son de club a club.
Claro.
No está permitido. Con por Medina, ley no está permitido.
Con Medina de Boca.
Bueno, pasó. Bueno, pero igual yo no creo en la inocencia de eso. Yo creo que le quisieron hacer pisar el palito a Riquelme y se la depositó directamente. Y bueno, por esta vez no se olvidaron de anotar jugadores, claro, y se avivaron de qué es lo que había pasado. Pero
tengo una pregunta.
Sí.
¿No era que antiguamente cuando se vendía jugadores al exterior, no te estoy hablando internamente, no siempre se triangulaba con un club uruguayo?
Y pasó un montón de tiempo.
Digamos, los papeles aparecían, suponete.
No, me acuerdo.
Cualquier jugador.
Pasaban por un.
Pero me quiero acordar el nombre, no me puedo acordar el nombre del club, te digo la verdad.
Era chileno y se llamaba Iquique.
No había un uruguayo.
Bueno, de hecho, Fontayeve compró un uruguayo ahora.
Defensor Sporting.
No, me suena.
Rampla.
Fénix. Pero Rampla, no me acuerdo si es cierto, ¿viste? Te digo la verdad, no sé.
Me parece.
Pero me acuerdo que había
un club uruguayo que hacía la triangulación.
Todos iban por ahí, digamos, era el caminito de la AFA, digamos, legalizado.
Esto hace mucho.
Sí.
Yo no sé, igual esto, volvemos a lo mismo, ¿no? Que lo de la SAD y todas estas cosas, pero la verdad que no es un buen debut de buscar a este hombre, Gillette.
Sí, porque hace 2 semanas que no pone la plata, básicamente.
Pero aparte, River, a ver. Pero ¿cómo puede pasar Brito, el presidente de River?
Banquero.
El vicepresidente, CEO de Aeropuerto.
Sí, de Aeropuerto.
Dale, el de Vélez, lo mismo. Son todos gente... Yo no puedo creer que eso haya pasado. No puedo creer que se hayan...
Que se hayan dado cuenta.
Claro,
la mague, decís
vos. Porque ahora, ¿qué hace el jugador? ¿Qué hace este hombre? ¿Hay un principio de ejecución o no?
Sí.
De un contrato, ya le dio una parte, pero el jugador no cobró, entonces no juega, estaremos en tribunales en los próximos no sé cuántos años y veremos.
No tiene equipo.
No tiene, pero esto
no tiene dónde jugar.
Aparte es chico con mucho futuro todo. Sí. Son todos buenos, ¿no? Sí, que compró a mí.
Pero digo, qué
mal debut. Y ahora Verón, ¿cómo queda? Imagínate cuando él quiera aprobar todo esto en una asamblea de estudiantes. Ya es
contra no. Se la van a poner complicada, seguro.
Pero bueno, hay que reconocerle también a Verón que Estudiantes lo hizo crecer. No es el mismo Estudiante que antes.
Creció mucho Estudiantes.
Vos viste el estadio, lo que hizo.
Bueno, salió campeón hace poco.
El country, por eso. Lo que pasa es que puede ser que también...
Veamos, también un equipo competitivo.
Por ahí se le acabó la nafta realmente y ahora hay que seguir. Te podés comprar un auto de marca italiana muy reconocido.
Pero ¿cómo lo mantenés?
¿Cómo lo mantenés? ¿No?
Ajá.
Che, hablando de mantener el auto, ¿cómo se equivocó Jorge?
¿Con la patente?
Sí. ¿Se equivocó?
Feo.
¿Usted dice que se equivocó? No,
hoy acabo de pagar.
Hoy se copió del kirchnerismo. ¿Te acuerdas que el kirchnerismo?
Marra salió a decir que... La otra legisladora de la Libertad Avanza, ¿cómo se llama? De Capital.
Pilar Ramírez,
que salió a decir que en realidad ese era el impuestazo que estaban diciendo eso. Le calzó como anillo
pero,
de
dedo, ¿no? Sí, pero sí, yo hoy pagué la patente anual. Me venía con un importe. Tuvieron que dar marcha atrás. Vino la boleta con todos los descuentos por ese importe equivocado y terminó pagando poquito menos de la mitad de lo que me habían presupuestado en
porque
principio.
Porque la sociedad capitalina protestó.
Claro, exactamente.
Pero
exactamente.
¿Cuánta gente que lo tiene en débito automático y ya está?
Ya lo pagó, ya está.
Sí. ¿Vos te pensás que el gobierno de la ciudad... Venga, no.
Ese es el tema, el que tenía débito automático pagó una patente anual terrible.
Para el año que viene, ¿no?
Y otra cosa que el pueblo de la capital estamos todos enojados con el tema de la BL. Nos cobró 3 cuotas y en abril... pagamos las 9 restantes. ¿Qué dice la mayoría del pueblo de la capital? Bueno, yo parte del aguinaldo que me toca, lo reservo para pagar el anual de la BL.
Que viene con un pequeño descuento.
Sí. Y ahora, por esta estratagema, al pagar las 3 cuotas, me quedo sin el descuento. Aunque prometen que va a haber un descuento, en realidad no sabemos cómo va a venir en abril, si viene actualizado.
Es más,
bueno, la gente está que arde.
Las elecciones en Capital, ¿no son ahora?
Pasa algo parecido.
Sí, con
son abril.
Con Arba.
Sí.
Digamos que
falta con Arba, perdóname. Y no solo, pero, no, Jorge, solo a, no solo la provincia de Buenos Aires, Córdoba ha puesto también un inmobiliario rural que se contagió de Kicillof. Aumentó el 200% para este año.
Una vergüenza, una vergüenza.
Y después le estamos pidiendo todo al campo, ¿sí, muchacho?
Sí,
no,
estamos exportando ya impuestos no argentinos, estamos exportando el grano con impuestos argentinos, impuestos provinciales, impuestos municipales.
Por supuesto.
Exportamos el grano con impuestos provinciales, impuestos municipales.
Mirá, después que pagás impuestos y no hay una ruta sana.
Yo creo que al sistema
ahí tenés al, a ver,
¿vos viste lo que es el
ahí
parque?
Tenés al griego, estoy hablando de Gabriel Gatopodi.
Era el barrio, de tu barrio era original.
Fue intendente de mi barrio original. Está quejándose ahora, él se olvida que él fue ministro de Obras Públicas, ¿no? Se olvida.
Y fue intendente.
Está bien, no, pero yo estoy hablando el último periodo.
Ah.
Estamos hablando del último periodo de Fernández.
Los 4 años aparte.
Exactamente. Él se olvida que fue ministro. Y ahora está reclamando a Milei, dice que las rutas nacionales están destruidas. ¿Qué carajo hiciste en 4 años? Porque no le puede estar reclamando un gobierno que hace un año que está en el gobierno.
Pero fíjate que
a reclamarle lo que vos no hiciste en 4 años. Perdóname. Y me acuerdo, Gabrielito, que sabés que nos conocemos de hace muchos años. Empezaste a hacer una obra sin presupuesto que fue el túnel en la calle Pedril en San Martín. Lo único que hiciste, excavaste 4 pozos, dejaste la montaña, cerraste la barrera que estaba y no tenías presupuesto, y lo hiciste exclusivamente para las elecciones del año pasado. Y venís a hablar, no tenés derecho a hablar. Hiciste un túnel en un lugar que te hemos dicho, no hagas el túnel ahí que hay un caño maestro. No hagas el túnel, hiciste un túnel que no puede pasar algo más grande que una camioneta. La verdad, y seguís protestando, sos un reverendo cara dura. Perdón, pero me lo tenía que sacar de encima.
Sí, yo aprendí a manejar por ese túnel y te digo que me dio un miedo cuando pasé por ahí, dije, ya está, me quedo acá.
Totalmente de acuerdo, ¿viste? Pero bueno, y después cacarean, ¿viste? Como también cacarea un viceministro de Economía que habla de la economía, estoy hablando de Rubens, ¿eh? Y se olvida que fue viceministro. 4 añitos, bueno, perdón, 2 añitos, porque fue el momento de Massa, el abogado ministro de Economía.
¿Sabes qué pasa? Que se piensan que la Argentina olvida fácil, y es verdad, antes capaz que se olvidaba fácil, pero ya no te olvidas más de todos los desastres que hicieron esto.
Fueron demasiado.
Y encima, Juanma, tienen la cara para salir a decir y a quejarse al que está haciendo, al que está intentando, sí, levantar. La verdad que son unos caraduras.
Son todos, son hablan los ex que estuvieron en el gobierno anterior.
Que son
anterior,
parte del problema y nunca son, de la solución.
Exactamente, fueron partes del problema. Y hablan como si ellos...
Como si no hubiese existido.
Podemos hablar cualquiera de nosotros acá que no tiene función pública y nunca ha tenido función pública. Podemos hablar cualquiera. Tenemos el derecho porque nunca estuvimos del otro lado del mostrador. Pero ellos no. Ellos son parte del despelote. Pero bueno.
Lo que pasa es que también tenemos este tema que hablamos siempre, los garrochazos. Y van, saltan de un lado, saltan del otro, están de un partido, están de otro partido. Entonces nunca son culpables o siempre lo son, ¿no? Es una... O nunca o son.
¿Sabes qué pasa? Pasó a ser, digamos, los famosos panqueques que nombramos a uno. Que no, vamos a decir, no vamos a seguir dándole publicidad.
Lo que se llamó la borocotización de la política.
Ese fue el primero.
Ese fue el primero. Fue el primero. Fundador.
¿Y sabés quién fue el que lo logró?
A ver.
Alberto Fernández.
Sí, señor.
Él fue el que logró que Borocotó pegara el salto.
Claro. Fue el primer garrochista olímpico.
Sí. Duró muy poco, te digo, al otro lado.
Yo no sé por qué lo
las
teníamos.
Las valijas corrieron muy rápido.
Alejandra García, Chiaraviglio, que fueron 2 excelentes atletas y saltadores en garrocho, no tienen ni para empezar.
No, olvídate.
Son chicos que, nada, no pueden saltar ni una zanja.
No, nada, olvídate, pero bueno.
El tema es que eso, dentro de la reforma política, que lo hablamos siempre, tendría que existir. Que las bancas son de la alianza o el partido... Totalmente por el cual te presentaste.
Por
entonces ahí lo terminas, porque yo no creo que la gente que votó a este Camau Spindon en Corrientes, uh-huh, esté muy contento ahora que vote para otro lado, o Cuéder, que era de un lado, y vote y haga lo que haga. Yo no creo, a ver, eso es respetar a tu electorado, ¿no? Creo que estos chicos tendrían que darse cuenta.
Sí. Pero yo creo que para eso también tenemos que debatir el rol de los partidos políticos. El partido político era la asociación natural, ¿no? Como representante orgánicamente de lo que es la política. Al destruirse los partidos políticos, porque la inexistencia de los partidos políticos es evidente, se ha perdido un poco ese norte. Entonces cada uno hace su conveniencia, defiende algún determinado interés, pero se olvidan que está representando votos que sin esos votos no hubiera llegado. Y ahí es el para mí, ¿no? Es el quid.
Para mí lo mismo, digo, porque no es lo mismo votar a el que vota, no sé, a Santoro en la capital que el que vota a Macri
fíjate,
o a Bullrich, que será la candidata. No es lo mismo.
Pero fíjate vos, históricamente, el quiebre que estábamos hablando en una charla de café, cuando la Unión Cívica Radical se divide en Unión Cívica Radical del Pueblo y Unión Cívica Radical Intransigente. El cisma ese arrastró gente que estuvieron en una posición o en otra, pero tenían digamos, la conciencia que seguían representando a la Unión Cívica Radical, por ejemplo, por dar un ejemplo, o el socialismo también, que tuvo sus distintas vertientes, pero siempre con la meta de que ellos representaban al socialismo. Entonces, esa estructura mental tan importante que estaba siempre el partido político por encima de las personas, hacía que la política tuviera una determinada dirección. Y también lo incluyo al Partido Justicialista o al Movimiento Nacional Justicialista en su momento. Ningún trasnochado, salvo los jóvenes imberbes, podían disputarle el liderazgo a Perón. ¿Por qué? Porque se reconocía que primero estaba la organización, por lo menos en lo que uno conoce como tradición de los partidos políticos argentinos, hasta el mismo conservadurismo con sus distintas vertientes.
Aparte, en Argentina vos votás por la lista, porque vos me podés decir, y bueno, pero una persona, no sé,
la lista sabana es un tema que
un legislador, ¿no? Un legislador, un diputado puede tener una idea propia sobre un proyecto de ley o algo y puede votar, pero en realidad yo voto la lista, y si después te pasás para el otro lado y te va eligiendo, entonces ¿para qué carajo voy a votar?
Votás una lista sábana, donde vos a lo mejor conoces al primero, pero al decimoquinto no lo conoces.
Seguro.
En cambio,
no.
Si vos irías con una lapicera y podés marcar el legislador al cual conoces y que le das tu voto por confianza, cambiaría la situación.
Entonces, en ese caso sí, porque yo elegí a la persona.
Porque mucho advenedizo entra en el octavo, noveno, décimo lugar que nadie lo lee.
Mirá, Eduardo, si aparte a esa lista le agregáramos, por ejemplo, los fiscales de distrito.
Los fiscales generales, como en Estados
Unidos. Los fiscales
generales
que sean,
como en Estados Unidos,
electos.
Que te dicen cuál va a ser,
te digo la verdad,
cuál va a ser su política criminal y tiene que hacer campaña. Por departamento judicial.
¿Y sabes a quiénes tenés que decir gracias o putearlo?
Hemos hablado bastantes veces y siempre nos queda ahí alguna charlita de eso, pero sería muy bueno. Porque dejarían de ser cargos vitalicios. Y que vuelvan a la profesión y que vuelvan a sentirse abogados y no una raza superior.
¿Por qué no? Porque el Poder Judicial fue colonizado hace muchos años por abogados fracasados. Entonces, ¿cuál era? ¿Cómo se salvaban? Entrando al Poder Judicial, que tenían el sueldito seguro.
No tenía que ir a
pero
la
no tenían vocación. Eran transeros, estaban en cualquier cosa menos en el trabajo, y por algo ahora se sufre como estamos sufriendo, con un poder judicial totalmente venal y banal.
Pero aparte, uno viendo, sabiendo que hay mucha gente que sí labura y jueces probos y todo, pero sí, te encontrás, y vos decís, bueno, lo estábamos hablando
el
antes.
El que ejerce la profesión lo sufre, con algunos, porque otros son, como decís vos, jueces probos y fiscales probos y defensores oficiales probos, que conozco, y muchísima gente que es que tiene un amor por la profesión que eligió, y otros que son lo contrario. Entonces, la posibilidad es que si yo tengo un fiscal general que en mi departamento, en el departamento judicial, es un desastre y no baja el índice de delitos, bueno, que dé el paso al costado y que entre otro por vía del voto, que pueda hacer una labor mucho más consustanciada con la seguridad. Por ejemplo, con la pata que al Poder Judicial le corresponde por la seguridad, ¿no? Terminar con la puerta giratoria es parte del problema.
La puerta giratoria, la gente le echa solo la culpa a la policía. Eso no es la policía. A ver, si un juez o un fiscal en este caso dice se hace tal cosa, no puede ir a allanar porque se le cantó al policía. Entonces, eso es lo que... Por ahí es como decís vos, que explique su política criminal, que digan qué van a hacer, que salgan, le explica, que salgan de
que
su...
Hagan campaña, lo que podemos decir como hacer campaña, hacer... conocerle la cara. Fíjate, tenemos un ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires que no le conocíamos la cara. Sí. ¿Quién era?
No sé, no, pero...
No me acuerdo, no sé, sus antecedentes, ¿cuáles son para estar ocupando ese cargo?
Es que eso tendría que hacer, si vos vas a trabajar en una empresa y te dicen, bueno, a ver, te van a pedir en LinkedIn, vas a tener que llevar un CV y si aplicás o no aplicás a determinado puesto o no. Entonces, la mayoría de los lados que uno ve, ahora echan al del ANSES. ¿Quién era? Habían puesto, entonces ese es el problema que yo digo.
Fíjate que todo el mundo nos estamos quejando en la provincia de Buenos Aires, nos estamos quejando del tema de inseguridad. Y salió el ministro Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ministro de Kicillof, a decir que el año pasado, perdón, que enero del 25 hubo menos altercados que enero del 24. Cuando estamos viendo por todos lados que la gente, si estamos hablando de estadística, la gente se cansó de denunciar. Y hoy lo que estamos mirando son las cámaras de seguridad, y gracias a Dios que tenemos periodismo y la muestra, y nos mostramos los desastres que están pasando, porque si miro lo que dice el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires es un paraíso, no pasa nada. No, está todo espectacular, chicos.
Sí.
Y la verdad, la historia que es totalmente distinta. Todo el mundo miramos para atrás, todo el mundo con miedo, llamame cuando llegás, ojo cuando llegás a casa, mirá, date la vuelta a manzana. Muchacho, ¿de qué carajo estamos
hablando? Con los jubilados y o retirados armados.
Exacto, porque no tienen otra manera de defenderse.
La gente está harta.
Claro que está harta.
Y el día que empiece la misma gente a organizarse con vigilancia propia, ahí ya entramos en un terreno muy, muy peligroso.
Totalmente de
acuerdo.
¿Pero por
qué?
Contigo,
¿qué pasa? Acá hay algo importante. Hasta que no le devolvamos la dignidad a cuatro policías de todo el país, policía de la provincia de Buenos Aires, policía federal, policía de Córdoba y policía de Rosario, no vamos a tener seguridad en las áreas más conflictivas. Y la dignidad se le devuelve con buenos salarios, con buen armamento, con buena obra social, con buenos sueldos.
Pero vos fijate, entonces, perdóname, vos fijate que la...
Entre otras cosas, ¿no? Que no quiero profundizar otros temas ideológicos que están de por medio, que son la madre del problema.
Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, yo te digo esto, fíjate las prioridades. El gobierno de la provincia dice que no tiene presupuesto, ¿no? Lo hemos charlado en el programa anterior, que se queja de... Sigo repitiendo que el goteo...
Sí, que piden parte de la coparticipación, que Nación no le da...
Que, para que entienda el oyente, la coparticipación es un goteo por día.
Sí, señor.
Por eso se llama impuesto de goteo. Todos los días reciben dinero, de acuerdo al porcentaje que corresponde. Pero voy a esto, la prioridad, en lugar de estar poniéndole, como dijimos al principio del programa, regalar patrulleros a Santa Fe, y después no tienen goma, como hemos hablado tiempo atrás, que están sacándole la goma a los autos parados que tienen en cada comisaría.
O los chalecos antibalas vencidos.
Hoy, por ejemplo, resulta que la prioridad para la policía que tiene Axel Kicillof es comprar instrumentos musicales a la banda de la policía. Gastó 100 palos en eso. Macho, a ver, ¿dónde tenemos la prioridad de cada uno? Yo la verdad es que cada vez lo entiendo cada vez menos. ¿Y quieres ser presidente? Lo entiendo cada vez menos. Generame una gestión para que la gente te vote. No hagas esta boludez que hasta los intendentes se te están yendo. Es que ya no quieren hablar más con vos, Axel. Cambia un poco tu temática. Sacate esos cuatro que tenés alrededor que son de terror. Y me calenté. Ricardo, todo tuyo.
Grande, Ricky.